resumen muy condensado del resultado de la interpretación fenomenológica que él hace del fenómeno de los estímulos. Yo no quiero detenerme mucho en esto porque esto, bueno, es la teoría de la Befindlichkeit, del encontrarse en el tiempo. ¿Cuál es la estructura que Heidegger saca del fenómeno de los estímulos? Estos fenómenos muestran que la existencia humana es siempre ubicada. La existencia humana no se hace en abstracto, pero se hace en situaciones en las cuales nosotros ya estamos y no somos el sujeto que ha elegido estar en estas situaciones. El término befinden en alemán tiene una ambigüedad que es tanto encontrar algo, yo he perdido mi paraguas, entonces lo encontré, encontrar algo, pero también encontrarse ubicado. Hay estos dos aspectos semánticos de la palabra befinden, Heidegger va a valorar filosóficamente. Pero en primer punto, esto muestra que la existencia humana está siempre en una situación, está lanzada en una situación, pero tiene también la posibilidad de siempre encontrarse. Esto es una tesis, uno podría decir, bueno, hay elementos teológicos acá, porque es la tesis que por más que la existencia humana sea fragmentada, dispersa, que nosotros vivimos de manera inauténtica, impropia, siempre de alguna manera nos topamos, nos batemos con quienes somos nosotros en particular. Las atmósferas afectivas muestran que la existencia humana, de alguna manera u otra, todos nos vamos a ver quién somos, encontrarse.
Sí. Esa es una herencia agustina muy fuerte.
Fuerte, ¿eh? Como que una dinámica de renacimiento, que, de salida de la impropiedad. Entonces, esto sería una estructura de la existencia, según Heidegger. La existencia humana no es tal que siempre sea, por ejemplo, inauténtica, impropia, pero ella sufre una dinámica y vuélvese de alguna manera propia. Esto es lo que él destaca como estructural en el fenómeno de los estímulos. Pero también ya hablé un poco sobre eso. Las estímulos muestran que esta existencia ubicada en una situación particular determinada, no elegida, pero que refleja a sí mismo allí, también ya está comprometida. Es algo un poco, es un acréscimo, porque no es solamente que el existir humano siempre está en un contexto determinado, ¿sí? Pero este contexto, las cosas me importan de una manera distinta. Algunas me importan mucho, otras son indiferentes. Esa es la idea de un relieve. O entonces, podríamos hablar en capas de profundidad, de importancia. Algunas cosas me importan menos, me afectan más. Algunas no puedo vivir sin ellas. Mi vida va a cambiar completamente si las pierdo o si no las tengo. Yo no soy integralmente, o sea, hay también un compromiso con la situación. Y una de las tesis más fuertes y muy, muy, muy discutibles es la afirmación que es de Heidegger, según la cual las Stimmungen son la condición estructural más básica de toda intencionalidad. Los comportamientos intencionales son de distintas clases, algunos más simples, otros más complejos, más estructurados, pero él está diciendo que la relación significativa con algo se funda, se abre en las estímulos. Esto es muy heterodoxo porque no es la percepción, no es la conceptualidad, no es la discursividad que funda primariamente la relación significativa o intencional. Es un fenómeno afectivo. Bueno, yo voy a saltar el punto final, porque esto es el resumen de las principales características de la interpretación fenomenológica del fenómeno del estímulo que Heidegger brinda en ese tiempo. Ah, pero es, también hay algo que es importante.
Una pregunta. Efectivamente, entonces tú estás enfatizando que hay una primacía, por lo menos desde el punto de vista metodológico, ¿sí?, de reivindicar los estímulos, ¿sí?, dentro de la comprensión general de la existencialidad humana. Desde el punto de vista, por lo menos inicialmente metodológico, sí. En ese punto de partida, de, es un punto de partida empírico, trivial, nos encontramos ahí, sí. Y desde el punto de vista conceptual también.
Sí, sí.
Pero ¿cómo interpretas que una vez ha hecho eso, en ese tiempo inmediatamente, él sí enfatiza que las estructuras de la aperturidad donde uh-huh. está inmerso el problema del estímulo son co-originales?
Sí, 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 sí.
Es decir, entonces el carácter de relieve que le estás dando con una fuerza, como por ejemplo la afirmación que haces ahora, de que es la estructura más básica de la intencionalidad, entonces un punto sí. Ahí estaríamos reivindicando esa dimensión de método por ahora, ¿sí? Pero ¿cómo interpretar entonces el sentido de la co-originariedad con respecto a la comprensión y al discurso?
Sí, habría que calificar con más precisión el sentido de la afirmación que él hace en párrafo 29, no me olvido, de que la estímulo es la base más primitiva de toda intencionalidad. Sí. ¿Ah? Yo creo que lo que está pensando él es que, porque esto es que, bueno, si uno piensa que una emoción como el miedo tiene un objeto intencional, uh-huh. ¿Ah? Yo tengo miedo de una serpiente, yo tengo miedo de ser torturado, ¿ah? Veo el instrumento, siento miedo, ¿ah? La atmósfera, que es un otro fenómeno afectivo, es condición incluso para tener esta emoción, como si hubiera una jerarquía entre emociones con objetos intencionales y las estímulos. Pero no solamente emociones, también la percepción, también la tematización discursiva. Su pregunta es una pregunta que acentúa un aspecto decisivo, porque la Befindlichkeit uh-huh. es sí una estructura fundamental, pero es co-originaria. Uh-huh. Entonces, como la comprensión de ser, ¿ah? O sea, la Befindlichkeit también de alguna manera estaría entremeada, estaría permeada por aquello que es comprensivo y discursivo.
Y discursivo.
¿Ah? Entonces, quizá Heidegger tenga una fenomenología de los estímulos que no solamente identifica un componente afectivo, uh-huh. pero identifica un componente hermenéutico. Uh-huh. Ah. Entonces, habría que completar el análisis, porque esto es completar el análisis de la aperturidad.
Uh-huh.
Ah. Pero esto, mi comentario no simplemente posterga el problema. Uh-huh. Ah. Porque si hay una estructura discursiva, incluso una articulación discursiva, incluso en las Stimmungen, ¿ah? Uno podría, y esto fue dicho, uno podría decir, bueno, entonces volvemos a la posición clásica, porque también los elementos discursivos que se transforman en conceptuales y predicativos son estructurantes de la intencionalidad. Uh-huh. Esta es una tensión en ese tiempo. Ah, y si hay que preservar la tesis de la co-originalidad, habría que decir, bueno, sí, las estímulos son condición última de la intencionalidad, todo el comportamiento intencional, pero ellas son codeterminadas por comprensión y discurso. Uh-huh. Ah, pero esto ubica el problema más adelante, pero está.
Está.
Ah. Sí.
Me queda una duda, si hay esta originalidad de estímulo, comprensión y también discursividad, ¿cómo podría ser preintencional?
Sí.
O dicho de otro modo, ¿en qué sentido es más fundante la chisma para la intencionalidad? Porque si está articulada discursivamente y comprensivamente, es muy difícil que no sea intencional.
Sí, es importante. Yo creo que es necesario tornar más preciso que no estoy haciendo acá, ¿no? Porque la tesis de Heidegger es que estructuras existenciales son co-originales, ¿no? O sea, el rol estructurante que ellas tienen, ¿no? Aquello que ellas estructuran, no es ejecutado solamente por una estructura, pero por una unidad de estructuras, ¿no? Entonces, lo que es intencional son los comportamientos intencionales para con entes determinados. Esto es condicionado por lo que Heidegger llama la aperturidad, ¿no? Y la aperturidad, esta sí, es una red de estructuras, ¿no? Pero entonces habría que tornar preciso, más preciso, ¿cuál la diferencia?
Aquí mira.
No, marca.
No hay que correrlo.
Se levanta y ve.
No sé.
Entonces, si uno toma un ejemplo de un comportamiento intencional, la percepción, clásico, la percepción. Yo veo una, ¿cómo se dice?
Una taza.
Una taza de café. Es una percepción, hay un objeto intencional, hay una estructuración. Lo que Heidegger está diciendo es que todo esto es condicionado por la aperturidad. Uno de los problemas que se puede poner es: ¿la percepción tiene una estructura discursiva conceptual, tiene un contenido conceptual predicativo, en este caso, el propio percibir? Este sería un nivel en que el comportamiento intencional tendría capas. Mismo la percepción, su intencionalidad tendría o no, una estructura discursiva conceptual. En otro nivel del análisis, Heidegger dice, bueno, pero todo esto es condicionado por una estructura más fundamental, que es la aperturidad. La aperturidad, por su vez, es un conjunto de estructuras formales. Entonces, el punto sería: si la comprensión y el discurso pertenecen a estas estructuras formales de la aperturidad, si sería el mismo, la misma estructuración discursiva del comportamiento intencional o no. Sería consistente dizer que haveria que distinguir. Você tem toda a razão. Estas linhas, elas destacam alguns resultados de la interpretação fenomenológica de las Stimmungen que Heidegger ha hecho en ese tiempo, a partir de un fenómeno común, cotidiano, y de ellos alcanzar una estructura formal de la existencia humana. Pero es una estructura formal, pero no es simple, no es, ella significa todos estos elementos aquí. Esta es la estructura formal que las estima. Yo voy a dejar aparte el tema de la opacidad, porque apenas indico de qué se trata. Las Stimmungen también muestran que la existencia humana no es capaz de tornarse transparente para sí misma. Esto sería un punto muy interesante hacer una otra presentación, porque hay una frase muy resumida en ese tiempo que dice más o menos algo así, que algunos intérpretes dicen que es una objeción tanto a Darwin quanto al cristianismo, que sería como que esta opacidad no sería superada cuando se pretende tener una explicación racional de su origen. ¿Ah? Imagínense un experimento de pensamiento que nosotros tratáramos de explicar cómo hemos llegado a la situación particular en que somos. Un análisis psicológico, causal, incluso evolutivo, que me permite dizer, bueno, yo no he elegido estar en esta situación, pero puedo comprender mi historia causal, siendo causal aquí en un sentido muy amplio. Aí ele disse, não, porque fazer isso se hace desde uma situação. Ah, por outra parte, se eu pensar que compreendo qual é meu destino, em termos da tradição cristã, ah, ele diz, estas duas possibilidades não quitam uma opacidade insuperável de ele existir humano. Ah, isso também seria mostrado por la interpretação de las estímulas. Sim? Yeah. Ah, sí, por favor.
Entonces, si las atmósferas son precisamente esa base primitiva de la intencionalidad, de esa intencionalidad no se configura directamente, o sea, quiero saber si estoy entendiendo, sí. Perfecto, si de esa intencionalidad se configuran o se constituyen precisamente el elemento cognitivo a partir del cual se apoyan mis relaciones interpersonales.
Sí.
Si eso fuera así, ¿por qué entonces no hablar del desarrollo de la conducta moral a partir precisamente de toda esta estructura que usted está exponiendo?
Bien, es posible. Es posible. Veo dos elementos. Una teoría de la cognición en términos fenomenológicos hermenéuticos tendría la tarea de mostrar de qué manera la cognición en sus estratos más elementales sufre un proceso de desarrollo y cuál es el papel de esta condición afectiva. O sea, mostrar el condicionamiento afectivo del desarrollo de la cognición. Sobre eso podría recomendar a usted algunos trabajos que existen, que son vínculos muy interesantes que están pasando en la filosofía contemporánea de las ciencias cognitivas con la filosofía hermenéutica. ¿Ah? Estudios sobre cognición, desarrollo de cognición en niños, en bebés, ¿sí? ¿Sí? ¿Ah? Pero el punto sería, esto es una tarea que habría que hacer, mostrar cómo la condición afectiva de la intencionalidad actúa en el proceso de modificación que puede llevar a formas más complejas de cognición, incluso de cognición social, ¿ah? de intencionalidad social, de cognición en sentido amplio, ¿eh? En que el resto, el actuar, no necesariamente cognición en términos teóricos, etc. Entonces, por la cognición social, aún habría que elevarse al tipo de intencionalidad social que es relevante para los fenómenos morales. Pero no contesto completamente, pero este abordaje tiene el compromiso de mostrar cómo actúa este componente estructural afectivo en estos fenómenos más particulares. Hay que hacer. Ariel no ha hecho. Algunos dicen que hay indicación. ¿Sí? Bueno, Heidegger piensa que no solamente tiene una teoría, bueno, hablar de teoría es un poco, tiene una interpretación fenomenológica de los fenómenos de las atmósferas, con aquellas características, pero piensa también que hay una hierarquía, una hierarquía de atmósferas. Él usa la expresión Grundstimmung, ni todas son fundamentales, algunas son. Y esto es todo un problema sobre qué criterios tiene él para decir que algunas son fundamentales y otras no. Pero sí pensaba que la angustia y el tedio eran dos atmósferas fundamentales. Un aspecto que se puede resaltar para mostrar el aspecto de fundamentalidad es que, por ejemplo, en el caso de angustia es muy claro en ese tiempo. Es fundamental porque, distintamente de otras atmósferas, lo que la angustia muestra es algo muy, muy, muy básico del ser humano. No solamente muestra el ser humano, pero muestra algo muy fundamental del ser humano. ¿Ah? Bueno, esto nos llevaría para puntos muy distantes. ¿Qué aspecto fundamental es este? ¿Ah? Es que el ser humano es atravesado por una negatividad. La negatividad es estructural en el ser humano. O sea, que sean las cualquiera que sean las formas concretas de existir humano, ninguna de ellas tiene un fundamento ontológico. El tema de la nada y todo esto. Esto tiene consecuencias muy fuertes para la temática moral. Porque esto implica decir, esto es salir de la tradición cristiana, según la cual el bien es primitivo y el mal es una derivación privativa del bien. Esta concepción según la cual la angustia revela el carácter nadificado, negativado del ser humano, también significa que el bien es siempre el bien desde el mal.
Negación del mal.
Esto está, si ustedes quieren leer sobre esto, está en la correspondencia de Heidegger, el epistolario de Heidegger, con su amiga Elisabeth Lochmann. ¿Ah? Hay una carta importante donde afirma eso. El bien es siempre el bien desde el mal. ¿Ah? O sea, este tema de lo que la angustia revela tiene consecuencias para problemas que no son solamente ontológicos. Pero habla también del ego como una atmósfera fundamental. Y ¿existe la palabra en castellano, en español? ¿Estar harto?
Sí.
¿Y cuál es el sustantivo? El hastío.
Hastío.
Hastiado, lo mismo.
¿Sí?
Hastiado, sí, lo mismo.
El tedio.
Tedio.
El tedio, pero en portugués fastio, hastío. Este es un punto que no es... Mi intención ahora no es hacer un ejercicio erudito, pedante, de filología de ser y tiempo, pero señalar un camino que va de ser y tiempo a los viejos padres del desierto del siglo IV después de Cristo. ¿Sí? No, mi interés no es hacer un ejercicio histórico, erudito, sí, conceptual. ¿Por qué? Porque hay un pasaje de ese tiempo, ya vamos a leerlo, en que Heidegger emplea una palabra alemana, que es la palabra überdrüssig. El pasaje es exactamente... yo pensé que tenía en castellano. La traducción del profesor...
¿Qué
pasó? Creo que... Bueno, tenía esto, ya tenía preparado la cita del profesor Rivera, pero no sé.
Algo pasa.
Dice el tiempo, dice, la serenidad imperturbable, así como el desgosto reprimido de la ocupación cotidiana, el moverse de la primera en el segundo, el caer en mal humores, no son ontológicamente un nada, por más que estos fenómenos suelen pasar por inadvertidamente como supuestamente los más indiferentes y fugaces. Este cambio, que las sintonías se deterioren,
sí,
que puedan mudar, quer dizer apenas que el Dasein está siempre y cada vez en atmósfera, sintonizado. Esta es la frase importante. La atmósfera indeterminada, bueno, a miúdo no sé cómo traducir, a menudo,
sí.
Sí. A menudo persistente, monótona y descolorida, que no puede ser confundida con el mal humor, no apenas no es nada, sino que es precisamente en ella que el Dasein se torna harto, überdrüssig de sí mismo. Bueno, este es el sentido de decir que estas atmósferas, que aparentemente no son ninguna, son importantes porque en ellas no en atmósferas muy especiales, una exaltación artística, estética, o un sentimiento moral de nobleza, o la vergüenza, el remordimiento, no estos extremos, pero en las atmósferas más indiferentes. ¿Por qué son importantes? Porque puede acontecer ahí que el ser humano tórnese harto de sí mismo. Y el término que utiliza es überdrüssig. Lo interesante es que en la literatura filológica sobre Heidegger, este pasaje fue analizado por un intérprete que se llama Romano Pocay, en su libro La teoría heideggeriana de la Befindlichkeit. Y este autor ha mostrado, y esto que voy a presentar a seguir, algo muy, muy interesante, que überdrüssig es la palabra alemana que fue elegida para traducir un artículo de la Suma Teológica de San Tomás de Aquino sobre la seria. Acá está la cita del segundo tomo, segunda parte, la cuestión 35, cuando Tomás de Aquino, que es una de los análisis escolásticos considerados los supremos de la asidia, cuando esta cuestión y este pasaje es traducido para algunas traducciones en alemán de la Suma Teológica, la palabra que es elegida para este fenómeno que Tomás está describiendo es la palabra überdrüssig, que es la misma que Heidegger emplea. O sea, estaría diciendo lo siguiente: el ser humano puede tornarse presa de la asidia en la vida cotidiana. No menciona para nada la tradición de la asidia, ¿sí? Entonces, esto es una pista, pero conceptualmente los intérpretes han mostrado que sí está presente la gran tradición de análisis del fenómeno de la asidia, incluso en aspectos muy, muy particulares, en ser y tiempo. O sea, la idea sería que hay un vínculo, una vinculación entre el análisis que Heidegger hace de lo estructural que revela las Stimmungen, en particular el hecho de que el ser humano en su vida más trivial puede tornarse harto de sí mismo, que habría un vínculo de esto con la antigua tradición de la asidia. Entonces, no en el curso sobre el tedio,
antes.
En el contexto del análisis del existir cotidiano. Entonces, este es el punto, esta es la citación en que Tomás está refiriendo a San Juan Damasceno, en que dice él: la tristeza, entonces la sedia, es una tristeza, bueno, es portugués, no sé cómo se dice.
Sí, está preguntando.
Cabruñante es la persona se queda muy triste, muy
apabullante. Agobiante.
Se disminuye. Acabruñarse, no, mejor.
Agobiante.
Agobiante, yo creo.
Pero es, agobiante tiene el sentido de un poco
agobia,
de cansancio.
Pero se mueve.
No, la persona se retrae, se disminuye.
Congoja.
Congoja, ya he escuchado.
Acongojante.
Yo creo que sí.
Acongojante.
Acongojante, ya he escuchado. Bueno, depresión, esa es la traducción portuguesa, a mí no me gusta, naturalmente, yo no busqué una traducción más adecuada para el portugués de la Suma. La asidia, una tristeza, acongojante, que produce en el espíritu del hombre una tal, bueno, depresión que este no tiene voluntad de hacer más nada, por tanto, siendo asidia, como aquí se considera, una tristeza proveniente de un bien espiritual. Este es el resumen de la gran análisis de Tomás de la asidia. Entonces, por eso, la idea es que esta es la traducción del profesor Rivera: insufrible para sí mismo. Y tedioso, no, ahora es, no, insufrible para sí mismo es de Gauss, la traducción de José Gauss, ¿sí? Y es la de Gauss, y el de profesor Rivera es tedioso, pero tedioso porque, bueno, entonces Heidegger estaría diciendo que el ser humano estructuralmente es tomado por la silla. Es una situación muy, muy, muy extrema. Dizer que las sillas o tornarse harto de sí mismo es algo que puede pasar en la vida más trivial. Bueno, lo curioso es que el tornarse harto de sí mismo en la tradición de las sillas, sobre la cual vamos a hablar un poco ahora, yo creo que el tiempo está marchando, la silla, tornarse harto de sí mismo, era algo que pasaba apenas para algunas personas. No todos eran víctimas de la silla. Heidegger estaría diciendo que aquello que pasaba y que durante siglos fue considerado la dolencia del monje, la enfermedad del monje, es del ser humano en su estructura. Entonces, permítame, vamos, yo sé que hablo de más, entonces, ¿qué les parece? Hablo solamente sobre la silla y la comparación con el tratamiento de la silla y del tedio en Heidegger. Podemos dejar eso para las conversas, para que no solamente yo esté hablando, y también el tiempo de ustedes, naturalmente, ya estamos casi al mediodía, entonces vamos a hablar del demonio. Sí. Del medio, ¿sí?
La mediodía.
Ya está el demonio. Pues este es un capítulo, no sé si conocen algo, el profesor Fernando me dice que han trabajado un poco de la silla. Entonces, bueno, yo quisiera presentar una digresión histórica y conceptual, porque a mí me parece Bueno, se dice, los teóricos dicen que la silla es una atmósfera del pasado. La humanidad no tiene más a silla. Heidegger estaría diciendo, no. La humanidad tiene a silla en su constitución ontológica. Pero los estudiosos de la silla dicen, la silla no es más una atmósfera de la humanidad. ¿Por qué eso? Por cambios importantes. Lo que restó de la silla, el techo. Sí, la humanidad, y esto es un poco de Heidegger. La atmósfera fundamental de nuestro tiempo, dice Heidegger en 29, es el techo. El techo es como que lo que quedó de la silla. Entonces,
pasó del desierto a la ciudad.
Desierto a la ciudad. Y hay una expresión muy, muy hermosa de Spitzer, que es desmusicalización del mundo. Esa es la tesis de Spitzer. La desmusicalización. Por eso no es más así.
Bueno,
hay
la otra traducción que se hace del Grundstimmung es tonalidad fundamental.
Tonalidad fundamental, sí, sí, exactamente. Bueno, el demonio del niño, la silla. Acá estamos históricamente cuando el siglo IV después de Cristo, en el desierto de Egipto. Acá está Alejandría. Es un fenómeno histórico, antropológico, muy, muy impresionante en la historia de la humanidad y del cristianismo, que en el siglo IV, ¿qué pasó? Esto es cerca de Alejandría. Tres pequeños lugares en el desierto, se llama Wadi Natron, este desierto, Mitria, Kelia, Chetis. ¿Qué pasó? Exactamente esto es Wadi Natron, es el nombre del desierto, ¿sí? Bueno, no sé cómo se dice en castellano español, Antonio del Desierto. Porque no es el Santo Antonio. Nosotros decimos en portugués Antão. Es Antonio del Desierto. O sea, es el cuarto. Empieza, acá abajo está Pablo del Desierto. Dicen que los dos, que fueron personas que iniciaron un movimiento llamado como el movimiento de la anacoresis. ¿Qué pasó en este siglo IV? Empieza, bueno, se hace la paz romana. El testigo de la fe cristiana no era más hecho con el martirio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hacía el testigo extremo de la fe? Practicando la anacoresis. O sea, la salida incluso de los pueblos cristianos para el desierto. Este es el testigo supremo de la fe, es salir incluso de las comunidades cristianas e ir al desierto para practicar allá la ascesis. ¿Cuál es el sentido? Bueno, eso es un tema de historia de la mística muy detallado, muy estudiado, pero en general, ¿qué significa ascese? En general entendemos ascese modernamente como abstinencias, renuncias y cosas, pero el sentido de ascese acá es que el ser humano es por demás defectuoso para poder ligarse a la melodía divina y buena del mundo, para volver a estar en ligación con la melodía divina del mundo, es necesario que el ser humano haga un proceso de ascese que va a conducir a qué patamares. En primer lugar, a apatía, que es muy distinto de lo que llamamos por apatía, y por ende, y por fin, al gnosis, a un tipo de conocimiento y al amor, ágape. Entonces, los cristianos daban algunos testigo de su fe, saliendo a anacoresis, retirándose, indo a vivir en el desierto y practicando allá la ascesis. Y eso es muy importante, pienso yo, del punto de vista hermenéutico, la lectura. La lectura, porque es una mística, la mística cristiana, según la cual esta religación con la melodía del mundo se hace por medio del texto, por medio de la lectura de la escritura. ¿Sí? O sea, en el intento de alcanzar la unión mística. Bueno. Esto hay una historia muy estudiada, las diferentes, había tres tipos de anacoretas, los ermitanes, solos, algunos viviendo en pequeños grupos de 6-7 personas, y grupos mayores, los primeros monasterios, por así decir. Ahí eso es interesante desde el punto de vista jurídico, es la primera vez que aparece la idea de regla. Regla. Sí. Pero antes de mostrarles Michelangelo, el punto es que el desierto, fíjense que estas personas del cristianismo en Egipto vivían una cosmología según la cual hay personas, animales, y hay ángeles, y hay demonios. ¿Dónde es la casa, el lugar de los demonios? El desierto. El desierto es el lugar de las bestias y de los demonios. No es el lugar de los humanos. Pero es exactamente para allá que se fueron estos cristianos para dar testigo y tratar de religarse al divino. Pero allá enfrentaban-se con los demonios. Entonces, el proceso de la ascese de la unia pasaba por el enfrentamiento con los demonios. Es muy conocida esta esta pintura de Miguel Ángel, que son las tentaciones de Santo Antonio del desierto. Esto fue, hay muchas presentaciones gráficas y no sé si ustedes conocen, hay una vida de Santo Antonio, también hay el apotegma patrono, que son los dictos, las palabras de los padres. Es importante decir, en los días de hoy, no solamente padres, sino las madres del desierto, ¿sí? O sea, había una comunidad grande de mujeres que estaban haciendo este mismo camino, ¿sí? Bueno, entonces, el proceso ascético implicaba también un enfrentamiento con los demonios. ¿Qué pasa ahí en el siglo IV? Un señor llamado Evagrius Ponticus, o el Evagrius do Ponto, por razones muy especiales, era una persona muy sensual. Tuvo problemas con algunas esposas en Alejandría y tuvo que moverse para el desierto, ¿sí? No solamente por eso, pero está, entonces ha vivido y ha morido en estas comunidades, y él era una persona con formación teológica y filosófica de Orígenes y otros. Entonces él es el primero, porque esas personas vivían y morían, pero no eran teóricos, ni filósofos, ni teólogos. Entonces Evagrius es el primero que hace una presentación y una descripción teórica de los procesos de la ascesis de estas personas. Y él es aquel que ha descrito las principales tentaciones que el anacoreta está expuesto. Estas tentaciones llamó él pensamientos apasionados. Los pensamientos apasionados. Porque los demonios, sí, pueden se presentar gráficamente así, pero los demonios se presentan como pensamientos que el monje tiene de forma muy apasionada. Entonces tiene una descripción, los libros están incluso traducidos, tiene una descripción de los 7 principales pensamientos apasionados que se presentan al camino del monje. Los libros de Evagrius fueron estudiados por un otro monje, San Juan Cassian, que va de Egipto a Francia y escribe un libro que se llama Sobre la institución del cenobio, donde presenta también una psicología muy fina, muy detallada de los procesos psicológicos que sufren las personas que están en este camino. Y Evagrius, entonces tiene, el libro está disponible, se encuentra en la internet, todo eso, una descripción muy, muy detallada de los 7 pensamientos apasionados que darán lugar a los 7 pecados capitales. Evagrius consideraba que eran 8. Entonces se genera. Y uno de ellos, está un poco pequeño, yo no he conseguido en castellano, dice él en su libro Prácticos. Dice él, el demonio de la asidia, también llamado de demonio de mediodía, es lo que causa la más grave de todos los problemas. Él ataca al monje por vuelta de la cuarta hora, pasándose de alma hasta la octava hora, de las 10 a las 2 de la tarde. El sol de la desierto, imagínense. Es interesante porque es un demonio que no es nocturno. Y esto significa que las luces de la razón son impotentes, porque no se trata de oscuridad, no es falta de conocimiento. Ele faz com que o sol pareça mal mover-se e que o dia tenha 50 horas. O tempo não passa, basicamente. Em seguida, ele obriga o monje a mirar constantemente para fora da ventana, porque ele estava em celdas pequenas. Então, o monje, como nós, buscamos ver, alguém vem visitar-me ou não. Esta é a ideia. A sair da celda, a mirar com atenção para o sol no intuito de determinar o quão longe ele está da hora nona,
de mirar para aquí y allá para ver si quizá uno de los hermanos aparece en su celda, alguien que venga a visitarme. Esta es la idea. ¿Ah? Entonces también el demonio infunde en el corazón del monje una aversión para con el lugar. Este es un punto muy importante, el horror al lugar. Yo soy desubicado. Y para esta tradición mística, Dios habría que religarse a él solamente en la celda. Entonces salir de la celda tenía una significación muy estructural, es romper con el camino de religación a música divina del mundo. Entonces a la versión para con su celda, una versión al trabajo manual. Él, el demonio, o lleva a pensar que la caridad se afastó de los hermanos, que no hay nadie para le dar encorajamiento. El monje tomado por el demonio de la silla no solamente estaba harto de su, pero se tornaba una persona conflictiva. En la comunidad es un tipo que produce desorden, se queja que los hermanos no son suficientemente piedosos, no hacen el trabajo, el esfuerzo ascético.
Está mirando por la ventana de quien viene.
¿Quién viene? Porque es
un momento difícil.
¿Qué pasa de alguien ofenderlo de alguna forma o de otra en ese periodo, cuando está sobre el demonio del mediodía? Isso o demônio também usa para engrandecer ainda mais a sua aversão. Este demônio leva o monge a desejar outros lugares. Será que allá não é melhor que acá? Eles, daquela comunidade, são melhores, porque acá estes não são exatamente pios, piedosos. Onde poderia mais facilmente encontrar seu trabalho e satisfazer as necessidades da vida, fazendo si mesmo um verdadeiro sucesso. Saindo da casa, eu serei um sucesso. Afuera. Isto é o demônio assídia. São estes pensamentos. Ele chega, o demônio, a sugerir que afinal, o lugar não é a base para servir ao Senhor. Deus deve ser adorado em todo lugar. Isto é romper. Dios ser adorado, no es posible, solo es en la celda, con la lectura, con la práctica. Él junta a estas reflexiones la lembranza de entes queridos y del antiguo modo de vida. Los parentes, la vida que era antes de ir para el deserto. Retrata la vida reposando como por un largo periodo de tiempo, trazando a los ojos la mente a la labuta de la lucha ascética. Y como dice el dictado, no deja piedra sobre piedra hasta inducir al monje a abandonar la celda y la lucha. O sea, el demonio del mediodía saca el cristiano de su camino de religación a música divina y buena del mundo. Por tanto, diz Evagrio, ningún otro demonio segue los pasos de este. Este es el más básico. Cuando se vence ese, los otros también. Pero si se cae, entonces la lujuria, la vanidad, todos estos vienen después de la sede. Cuando él es derrotado, más apenas ningún otro demonio sigue los pasos de este, cuando es derrotado, más apenas un estado de profunda paz y alegría invisível que resulta desta luta. Então, Evagrio tem em seus livros as medicinas para combater os demônios e são medicinas de leitura. De leitura. Bueno, o que passa? São Juan Cassiano. Bueno, esse é o Salmo, o Salmo 90. De onde se tira la imagen del demonio del mediodía. San Juan Cassiano trae esto para Europa, porque esto es Egipto. ¿Sí? Trae esto para Europa y funda los primeros monasterios. ¿Y qué pasa ahí? Asedia torna-se com o desenvolvimento da tradição monástica
de los cenobios, ¿se dice cenobios?
Sí, ah,
de los cenobios, se torna la enfermedad del mundo. Y pasa a ser objeto de una investigación por los grandes teólogos y filósofos, de, tanto de la descripción de la sedia, cuanto de los procedimientos para su superación, para vencer el demonio del mediodía. Algunos intérpretes dicen que el monje con asedia en los desiertos no es más el hombre oriental, ya es el hombre occidental. O sea, sin lugar, sin raíz, en busca siempre de mudanzas, cambios, interiándose de sí mismo. Algunos dicen que, bueno, este es el origen del occidente. Del hombre occidental, como un hombre que no tiene raíces, no tiene relación armónica consigo, con la naturaleza, que tiene que expandirse, desubicarse. Bueno, la sedia, por tanto, sí, y también dicen algunos que San Bento, cuando formula la regla, en Monte Cassino, ora et labora. Entonces, él combate a los demonios y a los más fundamentales es escritura y trabajo. Esto ya es occidente, según algunos. Esto ya no es más oriente. Entonces, considera-se que la sedia como una atmósfera es una atmósfera históricamente determinada y es reveladora de la humanidad occidental hasta un cierto punto. Estas son algunas características de las interpretaciones del fenómeno. La sedia es un fenómeno tan curioso porque es ambiguo, tanto la tristeza, el cansancio, la rabia, el desgosto, el tedio, como desde el punto de vista corporal, dores, fiebre, sonolencia. Esto es un punto del monje, está siempre sonolento, entonces para de leer, pereza, el carácter paradojal.
Paradójico.
Que Evagrius describe muy bien, porque Evagrius escribió un libro también que se llama Discriminación de Espíritus, que eran las técnicas para saber si el profesor Fernando está con algún demonio, por sus pensamientos. Entonces tiene, se llama Discriminación de Espíritus. ¿Cómo saber si aquella persona estaba sobre el efecto del demonio del mediodía o no, y de todos los otros? Y es curioso porque son características paradojales. Tanto el monje que no hace el servicio divino de leer, cuanto que hace más exaltadamente, puede estar. La obsesión por el trabajo aséptico puede ser una señal de que la persona está. Entonces es un fenómeno afectivo muy complejo.
Prejuicio es pereza.
Pereza.
Y esfuerzo demasiado es lo contrario.
Sí. Entonces, por ejemplo, Evagrius dice, hace el servicio de caridad con tamaño rigor y continuidad, quieren ayudar a las personas. Esto es un señal que... Pero también al revés. Evagrius describe que cuando hacían lecturas de las escrituras, los monjes con asedia o las monjas comenzaban a entonar de una cierta manera, un poco con vibraciones, unas cosas para demostrar su fervor. Entonces es un fenómeno, un fenómeno afectivo muy complejo. El tedio es uno apenas de sus aspectos, sus manifestaciones. Y él generaba conflictos. Eso es muy importante porque anomía es una característica. O sea, no aceptar ninguna regla, no aceptar ninguna norma. La dificultad de estar en una regla. La anomía también es una característica de la serie. Yo voy
avançar para terminarmos, são interpretações.
Eu quisiera señalar, porque esta é uma atmósfera de la incapacidade de la leitura. A pessoa com assédia não estava mais ligada, vinculada a la escritura, que é o meio por lo qual o vínculo com la divinidade, o sagrado seria. Então, é uma atmósfera de la desvinculação de la leitura. Seria um pouco tentador pensar que isto é muito presente. Seria tentador. Seria tentador que, aunque tengamos todo o acesso a los textos, nuestro vínculo quizá sea o vínculo de alguien con la serie. Pero estas son especulaciones. El hecho es que sí, es una atmósfera de la incapacidad de la lectura.
Como incapacidad hermenéutica.
Esto me parece. Sí.
Ese es un punto,
sí, muy, un punto muy interesante.
O sea, de incapacidad de tratarse a sí mismo como un texto para autocomprensión.
Sí, y si uno piensa las cosas que, por ejemplo, Gadamer ha hecho sobre la fusión de horizontes, sí. Entonces esto significaría una condición que afecta la estructura hermenéutica del ser humano.
Sí.
Con las consecuencias.
Hay una relación con la pérdida del aprecio de la lentitud.
De la lentitud.
Y la velocidad queda el medio, es decir, sí, la lectura implica.
Sí. Leer más, pero no.
Sí, más tiempo.
Estas descrições estão em um livro de Wagner chamado Antirréticos, onde ele apresenta em detalhe a descrição e apresenta passagens da escritura que o monge tem que repeti-la, entoná-la para tratar de superar a possessão. Eu quisiera simplesmente terminar destacando, esto es siglo IV, V. Cuando viene para el occidente, este fenómeno ele ocurre, mas solamente en los monasterios. Entonces, miren, la descripción de los siete o ocho demonios no es parte de una pastoral en que los pecados capitales han que identificar las personas. No, esto es solamente de aquellos que están practicando la vida séptica. Esto tiene una evolución en que se establecen los pecados capitales, y esto transcende para más allá de los monasterios. Entonces ahí son las transformaciones internas de la iglesia, donde entonces los pecados capitales son identificados también en las personas que no están en la vida séptica. Bueno, ese es un punto, pero la serie fue muy, muy, muy estudiada por los filósofos y teólogos medievales. Y San Tomás de Aquino, como no podía ser distinto, es considerada la presentación más compleja, sofisticada, del fenómeno de la serie. Y es muy interesante porque la formulación de Tomás es la siguiente: es una tristitia de bono divino. ¿Qué quiere decir esto? Tristitia. Bueno, Tomás tiene la psicología de Aristóteles. Tristitia no es un fenómeno sentimental. Esto dice respecto a la voluntad. Tristitia es la actitud delante de la presencia del mal, sea el mal efectivo o el mal potencial. Bien, la tristeza es algo que desestructura la voluntad y el amor. Ve qué situación. El análisis de Tomás es impresionante. Es una tristeza no delante del mal, pero delante del bien. Y no solamente del bien supremo. Entonces, la asidia era considerada como un vicio espiritual que no era generado por tentaciones carnales o del mundo, pero paradoxalmente delante daquilo que é a música divina e buena del mundo. Então, era considerado um dos vícios mais fundamentais, um dos problemas que afetavam a estrutura da condição humana enquanto tal. Ou seja, diante daquilo que é em la cosmologia, em la metafísica, em la antropologia cristiana, e aquilo que é el sumo bien. Como é possível que o homem, diante del sumo bien, se torne triste, se torne desvinculado? Esta é a ideia, é uma desvinculação del bien. Então, em Tomás de Aquino, temos realmente um análise, tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista de uma teologia moral, é considerada o análise filosófico, teológico, mais completo do fenômeno da Síria. Ah, há muitos outros. Como se seguiria isso, esta apresentação? O que passa com a Síria? Bueno, com a desmusicalização do mundo, a secularização, não há uma ordem bueno e divino a que vincular-se. Há estudos sobre a transformação da Síria em la literatura. Eu tenho algumas fontes acá, se vocês têm. Bueno, isso é certo. Sim, por que é uma atmosfera do passado? Parte usando a expressão porque nosso mundo, hace alguns ciclos, não é mais, não somos mais uma humanidade que vive sob a ideia de que há uma ordem, uma harmonia a que podemos entrar em sintonia e já seria o origem de todo bem e que teria uma significação para que nós pudéssemos renascer. A superar nossa morte e com isso superar nossa falta e portanto o mal humano. Não vivimos mais sobre isso, sobre esta. De hecho, isso não quer dizer que não existem religiões, naturalmente. Bueno, então, por que é uma atmósfera do passado? Se vocês querem ler, há dois clássicos sobre este tema que apresentam a história. De Siegfried Wenzel, que eu tenho o livro acá, porque então se transforma em pecado de la pereza. Mas a série não é o pecado de pereza. E o texto de Reinhard Kuhn sobre o demônio do meio-dia, o tédio, o ennui. Esse é um estudo em la literatura. Bueno, o ponto é que.
Nos deixa a fuente outro
pouquinho. Sim, sí, pode deixar a apresentação também. Eu tenho o livro acá, se querem. Bueno, isso sobre a série, eu vou parar por acá, professor, porque lo que les cuento que se seguiria. Eu apresentaria uma rápida reconstrução da fenomenologia del tédio de Heidegger para destacar, bueno, por uma parte, a sugerência de que Heidegger está dizendo que o Dasein, o ser humano, é não mais o monge. Que está no caminho ascético, pero o ser humano, incluso secularizado. Pero por que não tem assédio? Isso é importante. Por que Heidegger, que era uma pessoa muito, muito, muito atenta, por que não falou de assédio? Porque não há, segundo a analítica existencial, o Dasein não tem um fundamento em um ordem ontológico, cosmológico, que pudiera ser pensado por relação com uma transcendência buena. Então, não pode falar que o Dasein, o ser humano, torna-se harto de si mesmo, completamente desvinculado, desligado de si mesmo e de tudo. Mas não porque esteja recuando, recusando um bem divino. Então, tem que falar do tédio. Então, a parte que se seguiria é uma reconstrução rápida de las. De la fenología, de las tres figuras del tedio, para destacar el aspecto de la vinculación, porque Heidegger tenía una esperanza. Heidegger tenía una esperanza, yo estoy usando la palabra esperanza, no por acaso, porque pensaba que sí, el ser humano puede sufrir niveles de aprofundamiento del tedio. O nível mais simples é quando eu estou entediado de um livro, de uma coisa. el nivel más profundo es cuando yo estoy interiado en mí mismo. Las cosas todas no son interiantes, yo soy interiante para mí mismo. Y el nivel más profundo es cuando yo no tengo vínculo con más nada. Pero pensaba que esto no va al abismo. Esto no va al abismo. Hay un momento en que hay una inversión. Y en esta inversión, ¿qué pasa? El ser humano es capaz de revincularse a sí mismo, a las cosas de este mundo, pero teniendo pasado por la noche oscura. No del alma, pero de la existencia. ¿Sí? Entonces, él tenía la esperanza. Hariri tenía un principio de esperanza, si quisiéramos nombrar el libro de Ernst Bloch. Él tendría un principio de esperanza. O mejor, él pensaba que la catástrofe del tedio profundo tenía un principio. Que es lo que Bloch dice. Las catástrofes tienen un principio, porque de ellas se sigue una transformación. Después de la catástrofe, la utopía. Bueno, Heidegger hasta fines de los años 30 pensaba que sí, que había esperanza para el ser humano.
Pero siempre la mantuvo, ¿no? Cuando decía, cuando hablaba de la tecnología moderna.
Es exactamente
ese punto. La salvación nace allí donde crece el peligro.
Exactamente ese punto. Voy a terminar solamente mostrando una cosa. Esta es una presentación de la teología del tedio, pero yo quisiera solamente dejar una cuestión. Entonces, asidia una atmósfera de la desvinculación delante del bien, de la musicalidad del mundo, ¿sí? Que podría tener una revinculación y por tanto una religación. El tedio en Heidegger es, según él, la atmósfera fundamental de nuestro existir, de una completa desvinculación, pero él pensaba que esto llevaba una revinculación. Entonces, esto revela la libertad. La libertad de revincularse a sí mismo y a las cosas de un modo genuino. Él pensaba también que esta era la atmósfera de la filosofía, pero no de nosotros que trabajamos en universidades, hacemos carrera, publicamos y cosas del género. De la filosofía como aquello que es tan fundamental cuanto esta revinculación en el ser humano. ¿Sí? Bueno, el punto que yo quisiera con eso terminar, es... esta es una foto que está en uno de los libros que Ernst Jünger ha publicado. Se llama, es un libro sobre la Primera Guerra Mundial, se llama La Fase de la Guerra, es El Cristo sin la Cruz.
El Cristo sin la Cruz.
Se llama La Calma, solo después. Es La Calma después de la Tormenta. Este es el título que Jünger da para esta foto. ¿Por qué esto? Porque Heidegger, como le dijo, cambió su pensamiento. En sus escritos de la Segunda Guerra Mundial, que se llaman La Superación de la Metafísica, tiene una formulación que es dirigida para Bloch, para Ernst Bloch, que dice lo siguiente: la época de la culminancia de la técnica es la época de la anarquía de las catástrofes. ¿Qué quiere decir eso? Dice solamente eso. ¿Qué son catástrofes anárquicas? Son catástrofes sin principio de esperanza. O sea, se torna cada vez más escéptico de que alguna atmósfera pueda interrumpir el proceso de desvinculación del ser humano. El tedio, según él, más profundo, lleva a una catástrofe, pero tiene un principio de esperanza. En medio de la Segunda Guerra Mundial, dice, nosotros vivimos en la era de la técnica, en la era de la anarquía, de las catástrofes. O sea, ¿cuál será la atmósfera de nuestra existencia? Según él, en principio, aparentemente serían atmósferas que se contiene alguna esperanza de revinculación, no son como de estas acá. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la paciencia de ustedes. Ah, fue un privilegio.
Un aplauso.
Esperamos que pronto, o sea, el próximo año, sí. Robson nos vuelva a acompañar, sí, en la facultad, en actividades que iremos organizando varias.
Con gusto.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Sí.
Tú dijiste que dejabas la presentación.
Está acá.
Sí, la dejamos acá. Ok. Sí.
¿Qué pasa?
Para que
sí.
La suba.
Sí, claro, claro. Vamos, sí. Aquí vamos a subir la grabación.
Sí, la presentación, si quieres, la presentación. Porque este se queda aquí en el computador de la computadora.
De acá no sí. Lo puedo.
Esto es de alguien. Sí. Sí. Gracias.
¿Tú dejas alguna pregunta para no terminar así abruptamente?
Catalina. Catástrofe sin esperanza es duro, ¿eh?
Anarquía de las catástrofes.
Sí, esto está en la superación.
Sí, como catástrofes que ya no producen.
Porque Bloch dice: hay un principio de esperanza. Sí. Que la catástrofe va a tornar catástrofe, va a virar otra cosa.
Sí. ¿Ah? Pero acá son. Inclusive en el texto de la superación de la metafísica, cuando él dice que ya no va a haber paz posible, ¿sí? porque la guerra ya no conduce a paz alguna, ¿sí? Sino que estamos en la estrella de la errancia.
Sí, sí.
Es decir, pero eso no es nihilismo, ¿no? Curiosamente.
Sí, es verdad, porque él tiene alguna esperanza, sí. El pensamiento no metafísico, un pensar que es un vivir. ¿Verdad? No es un pensar como actividad cognitiva, ¿no? Es un estar ligado, vinculado de una forma no en el movimiento de la técnica, pero la idea es que no se llega a esto por catástrofes. Las catástrofes más terribles, sean naturales o humanas, ¿no? Cambiar la dirección, ¿no? No es por intermedio de las catástrofes humanas o naturales, pero sí acreditaba en un cambio. Uh-huh. Esto es toda la discusión sobre qué es el pensar no metafísico,
sí, claro,
la superación. Claro,
que la hacen, claro.
Exactamente, exactamente, exactamente.
Bueno, no, muy bien. Gracias.
No, gracias, profesor.
Muchas gracias.
Este tema de la silla es espectacular. Las tradiciones.
¿Qué? Ah, de la silla.
Sobre todo en el mundo.